la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Espiritualidad, Religión y Sociedad. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor José Rodríguez Gómez, quien es profesor en la Universidad Carlos Albizu. José, me gustaría comenzar el programa proveyéndoles a nuestros radioescuchas unas definiciones sobre lo que es espiritualidad y religión.
Sí, sí, muchas gracias por la invitación, antes que todo, ¿verdad? El fenómeno religioso versus el fenómeno espiritual, como bien dijiste, hay unas diferencias marcadas. El fenómeno religioso en sí mismo es un fenómeno institucional. Esto significa que hay una estructura jerárquica desde una posición social que tiene a su haber una serie de normas y reglamentos que requieren seguirse. De hecho, en términos de lo que representa la religión en sí mismo, toda religión tiene un sinnúmero de elementos, ¿verdad?, que son importantes y que las difiere de lo que representa la espiritualidad. Por ejemplo, en términos de la religión, siempre va a haber la creencia o unas prácticas establecidas para que aquellos que vengan y sean de esa institución religiosa la sigan. Siempre va a estar estableciéndose también una fuerza sobrenatural, llámenlo Dios o dioses, ¿okay?, o diosas, ¿okay?, a las cuales uno se, dentro de esa dogmática o serie de reglamentos y ritos que se deben realizar, se ha de acercar el individuo. En términos también de lo que representa la religión, va a haber una serie también de elementos de conocimiento bajo el dogma establecido que se han de enseñar y que la gente que sea religiosa lo ha de incorporar a sí mismo, y por eso entonces se pueden acercar a esos dioses, diosas. O sea, hay una serie de prácticas particulares que por ser uno religioso, sea de la denominación que sea, lo tiene que seguir. Porque en términos de lo que representa esa jerarquía y esa relación que ha de hacerse con esos dioses o diosas, es importante así hacerse. En el elemento espiritual tiende a ser mucho más privado. Está dirigido más a la a creencias que uno, dentro de una posición de conciencia, Wilson, que es uno de los sociólogos de la religión, dice de una conciencia de fe. O sea, que hay una estructura que está dirigida a centrarnos desde esa posición espiritual en lo que es importante para mí. Por eso no necesariamente tiene que haber dioses o diosas, sino que es hacia dónde yo me dirijo en esa trascendencia, ¿okay?, de mi ser. Y esa básicamente es una de las diferencias entre lo que representa la religión y la espiritualidad. La religión la argumentamos como más pública, centrada en una serie de elementos que un grupo establece como importante, que se van a enseñar y que en última instancia se adhiere a ese grupo de llamados creyentes para tener algún tipo de relación con ese Dios o diosa o dioses. ¿Okay? En términos de la espiritualidad, la conciencia es bien importante en lo que representa una relación personal, una manera de relacionarse con los que tiene a su alrededor, quizás llegando también a lo que es una paz interior. Fíjate que aquí hay un sobreimpuesto, ¿no?, por lo que representa muchos de los elementos religiosos pudiesen utilizarse desde una posición espiritual y viceversa. Desde una posición espiritual llegarse y utilizar algunos elementos religiosos. Pero definitivamente son entidades separadas, que aun cuando tenga ese sobreimpuesto y se relacionan, se pueden definir, como acabamos de hacer, en forma muy particular e independiente.
¿Y el rol del dogma?
El dogma es bien importante porque dentro de lo que representa la religión son aquellas series de reglamentos que se debe seguir. Interesantemente, casi siempre los dogmas están dirigidos a tener un acercamiento hacia Dios. Dentro de muchas religiones, cojamos algunas como las religiones judeocristianas, ¿verdad? Dios tiene una serie de reglamentos que deben seguirse para que entonces podamos acercarnos a Él, de forma tal de que si lo hacemos, lo seguimos, pues entonces vamos a llegar a lo que se conoce, por ejemplo, como un paraíso. ¿Okay? Si no lo hacemos, pues lamentablemente vamos a otro sitio que no es tan bueno y que dentro de la mitología religiosa se puede argumentar como que un infierno. ¿Okay? Sin entrar en elementos teológicos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es reconocer que el dogma tiene una razón de ser. La reglamentación se debe seguir con la finalidad de mantener un orden. Y no solamente un orden, sino poder predecir cómo es que han de actuar las personas. Esto pues tiene dos avenidas, una muy buena y una no tan buena. Porque si el dogma o la reglamentación está dirigida a unos elementos de carácter prosocial, entiéndase a la unidad, al apoyo, a la asistencia, pues mira, entonces eso genera unos beneficios de carácter social a los grupos. Pero si el dogma está dirigido a todo lo contrario, a la reglamentación social, es de que somos, por ejemplo, el único grupo que tiene la verdad, somos los únicos a los que se tiene que obedecer, somos los únicos grupos que tienen la capacidad de acercarse hacia lo que es ese Dios o dioses, ¿okay? Pues entonces esto puede generar lo que se conoce como actividades tóxicas religiosas. Y de eso estamos hoy en día, pues sin lugar a dudas, llenos de ejemplos. Podemos tener y mencionar entre ellos lo que son algunas sectas que anteriormente, en términos históricos, pues crearon y tienen una serie de fenómenos que lamentablemente fueron bien dañinos. Si ustedes se acuerdan del fenómeno que ocurrió en Guyana a finales del siglo pasado, ¿verdad? Donde el reverendo Jim Jones vino y formó un grupo que salió de Estados Unidos, se estableció en Guyana y en última instancia sus miembros se envenenaron con arsénico. Así que tenemos que ser cuidadosos cuando argumentamos el dogma. Hoy en día tenemos que ser cuidadosos también con lo que representa esa fe tóxica o fanática. ¿Okay? Donde, por ejemplo, tenemos el movimiento ISIS, que todo el mundo lo conoce últimamente por la serie de crímenes lamentables que está llevando a cabo, ¿no? Donde si usted no pertenece a una particular visión islámica, pues mira, se asesina. Y hemos visto los asesinatos en la prensa, ¿no? En términos de cómo ellos asesinan sin piedad a niñas, a niños, a jóvenes, adultos, ¿okay? Así que hay que ser cuidadoso con lo que representa el dogma, porque esos dos caminos pueden de por sí ser uno muy bueno, pero otro no tan bueno.
Y la historia está llena de casos extremos, porque la propia Iglesia Católica tiene un capítulo bien oscuro, que es el de la Inquisición.
Claro.
Donde quemaban gente en hoguera porque él hacía unos juicios. Bueno, Juana de Arco fue quizás la más sobresaliente de todos estos casos. Así que no es algo nuevo.
No. Como mencionaste históricamente, sí. La Inquisición, interesantemente, yo digo que es una fase oscura de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero que tenía una finalidad. En última instancia, fíjese que lo que se quería hacer era mantener una pureza estructural. ¿Okay? Que esto tuvo a su vez unos problemas serios, ¿verdad? Y unos abusos por parte de los inquisidores. Pero está ahí, no podemos negarlo. Y no solamente de la Iglesia Católica, en términos de un sinnúmero de otras sectas, ¿okay? Sectas, por ejemplo, protestantes. No, me acuerdo ahora mismo y llega a mi mente la secta davidsoniana en Waco, Texas, donde tuvo que entrar el FBI y fue prácticamente una masacre. ¿Okay? Así que aquí quizás lo importante es reconocer que el fenómeno religioso tiene unas avenidas, y esas avenidas pueden y están dirigidas a ser de carácter prosocial, pero también tienen otras avenidas que pueden llevar a un camino bien oscuro. De hecho, en términos de lo que representa el fenómeno religioso, podríamos hablar desde una posición, por ejemplo, psicosocial o psicológica, de lo que ayuda a lo que se conoce como la ansiedad existencial. Cuando uno le pregunta desde otra disciplina, ¿qué va a hacer de ti? Solamente podemos argumentar, pues mira, somos un grupo de materia orgánica regido quizás en términos evolutivos, si es que no creen una creencia de que haya un Dios y fue el que desarrolló a uno, ¿verdad? Pero lo más que podemos decirle es, pues mira, me muero y llego a, nuevamente a reprocesar mis microminerales. ¿Ve? Sin embargo, desde la posición religiosa y espiritual, podemos dar una diferente contestación, ¿okay? Que está enmarcada en lo que representa la fe del individuo. Y esa fe ayuda a lo que es esa ansiedad existencial. ¿A dónde has de ir? ¿Qué será de ti? ¿Qué es lo que yo espero una vez muera? ¿Okay? Y eso pues, puede ayudar a proveer una esperanza. Y esa esperanza puede ser de mucha utilidad.
A mí me parece irónico cuando la religión toma una posición de quitarle la vida a otra persona, particularmente cuando uno, por ejemplo, pues, en el caso mío, yo me opongo a la pena de muerte. O sea, el Estado no tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Me parece que los países de avanzada en Europa, en distintos sitios, Australia, etcétera, no tienen la pena de muerte. De hecho, Puerto Rico no tiene la pena de muerte. Y entonces los países barbarie, yo le diría, son los que imponen la pena de muerte, como lo es el caso de Estados Unidos, Cuba, China, Singapur, los países árabes. Y entonces, si el Estado no debe quitarle la vida a nadie, mucho menos una religión. O sea, que esto que tú mencionas del ISIS, ver ellos en televisión coger a una persona que ellos han capturado porque es un periodista, porque es occidental, y matarlo en vivo, yo creo que es de los actos peores y que recuerda la gran Inquisición. Ahora, volviendo otra vez al tema de espiritualidad y religión, tú mencionabas la diferencia, o sea, que tú puedes ser una persona muy espiritual que no practica ninguna religión.
Eso es así. Y de igual forma puede ser una persona que en algunos momentos sea bien espiritual y bien religioso. Y en algunos momentos puede ser muy religioso y nada de espiritual. De hecho, Jesucristo, dentro de la tradición judeo-cristiana, vino y acusó en forma directa, argumentando a lo que representaba en ese momento la jerarquía religiosa, como que eran sepulcros blanquecinos. Okay, que se perfilaban como que eran muy, muy puros, pero que realmente internamente, desde una posición espiritual, eran pobredumbre. Y lo que se ve aquí es precisamente cómo el ser humano pudiese generar en las diferentes modalidades de ser espiritual o religioso, religioso solamente, espiritual solamente, o espiritual y religioso. Hay un antiguo adagio por ahí que dice que nadie se acuerda de Santa Bárbara más que cuando truena. Y entonces ahí está precisamente el argumento de que puedo ni ser en algún momento ni lo uno ni lo otro, puedo ser ateo o quizás hasta agnóstico, pero ante una necesidad particular, sobre todo centrado en que no veo ningún tipo de otra alternativa o esperanza, empezar a venir la religión o la espiritualidad como un elemento que me sea muy útil, basado en esa esperanza de sobrepasar la muerte y llevar a una futura vida que trascienda la vida terrenal, a una futura vida espiritual, ¿no? Así que es interesante, ¿no?, cómo nosotros podríamos ir de una, yo digo, esa línea de lo que es espiritual hasta lo que es religioso, dependiendo de cómo nuestra misma vida nos acose o nos provea unas experiencias, ¿no? Algunas veces yo he visto a personas que en lo que representa su situación de salud en un hospital, no han sido muy religiosos. Y sin embargo, ahora, por su condición, dice, espérate, tengo que ajustar mis cuentas porque si me voy a morir, pues ir a ese sitio que me llaman cielo y no tener ningún problema, porque no quieren ir al otro, que es un poco más caliente según sus tradiciones, ¿verdad? Y entonces, pues ahí uno ve el cómo el ser humano, ante unas necesidades, que fíjate que son bien psicológicas y sociológicas, ¿no?, puede comenzar a pensar en que lo que antes para mí no era importante, debido a mis condiciones de vida y a mis situaciones particulares, ahora sí lo tengo como algo que tengo que repensar.
Ahora, ahí entra el elemento también de la incertidumbre, ¿verdad? La inseguridad, que tú no sabes, o sea, tú sabes que estás listo para otra etapa, pero no sabes cuál es esa etapa. Y hay personas que dicen, bueno, pues déjame apuntarme aquí,
por si acaso. De hecho, hay un teólogo que viene y argumenta en esta perspectiva, a mí me parece bien interesante, por no decir jocosa, donde le dice, mira, le dice a estos individuos, están en una discusión, le dicen a los ateos acusándolos, ¿por qué tú crees en lo que crees? Y eso son fantasías mitológicas, ¿cómo una persona de tu nivel intelectual piensa en eso? Y la contestación de él fue bien interesante, porque dice, refraseándola más o menos de esta forma, pues miren, si Dios no existe, pues, oye, creí en algo que era un mito y que en última instancia, por la forma en cómo creí en él, pues me hizo ser un mejor ser humano, más condescendiente, más tolerante, con unas actividades que me ayudaban y ayudaban a otros. Así que no pierdo nada. Ahora, si existe, yo voy a estar en un sitio muy diferente de donde ustedes van a estar, ¿saben? Así le dijo. Y lo que está aquí es, ¿verdad?, quizás una justificación no empírica, vamos a ponerlo así, porque la religión va en esa línea, ¿verdad? Muchas veces se trasciende lo que puede ser probado en función de lo que representa para ese ser humano que cree la fe. ¿Okay? Y la fe es un elemento que yo creo que es bien importante en nuestro día a día. Ese elemento que provee esperanza, que provee dirección. Ahora, de igual forma que enseño esa parte de la moneda, también enseño la otra parte de la moneda. Tenemos que ser bien cuidadosos con no centrarnos en lo que son falsas esperanzas o fe que no nos lleven a ningún lado y que nos argumenten la inactividad. De hecho, eso era lo que decía Marx cuando argumentaba que la religión es el opio de los pueblos, porque venía y centraba su pensamiento en explicar cómo la religión hacía que las personas aceptaran lo que era el no reaccionar ante elementos de abuso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en el futuro, cuando se mueran, entonces íbamos a estar en el cielo. No podíamos ser muy divergentes, ni muy reactivos, y mucho menos dirigirnos a una revolución donde quizás hubiese muerte, porque eso no era contraproducente. Y por eso entonces se argumenta como que es un elemento que aletarga las conciencias, ¿no? Y eso pues hoy en día ha cambiado, ¿verdad? La religión, hay un académico, se llama Stott, ¿okay? Esto dice que dentro del ámbito religioso todo es todo lo contrario de lo que se argumenta dentro de lo que decía Marx, ¿no? El religioso como elemento que es y que conlleva el reaccionar y analizar lo que es nuestra realidad social, tiene como religioso que interactuar dentro de esa realidad social. Y eso implica la denuncia, y no más que la denuncia, sino también la acción. Y ahí es que la religión puede ser un ente que motive a la acción y a la denuncia. Y eso lo vemos en nuestros día a día. Cuando, por ejemplo, en actividades que se llevan a cabo en diferentes partes de Puerto Rico y en parte de momentos particulares del año, ¿okay? Hay líderes religiosos que emplazan a sus creyentes a participar en unas actividades que se llevan a cabo frente al Capitolio y que tienen definitivamente una agenda de denuncia, ¿okay?, ante lo que ellos consideran que es adecuado o no. ¿Okay? Así que no podemos argumentar meramente que la religión es un elemento pasivo. Por el contrario, lo creemos muy activo e hiperdinámico.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Espiritualidad, Religión y Sociedad. Hoy con nuestro invitado el Dr. José Rodríguez Gómez, profesor en la Universidad Carlos Albizu. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre las diferencias entre espiritualidad y religión y cómo uno podía ser una persona espiritual y no necesariamente ser religioso, o cómo uno podía ser una persona religiosa y no necesariamente ser una persona espiritual. José, Si entramos en el concepto de espiritualidad y religión y lo atamos a la sociedad, y ahí me gustaría partir de la premisa de Charles Darwin, por ejemplo, cuando él viene y lanza su teoría sobre la evolución del hombre y rompe con la historia de Adán y Eva. Entonces, varios ministros en Inglaterra, entonces finales del siglo XIX, se levantaron en cólera contra Darwin porque estaba rompiendo las estructuras sociales en términos de que las personas pobres aceptaban la pobreza y se resignaban a la pobreza porque en otra vida iban a ser recompensados. Y entonces Darwin estaba rompiendo esas estructuras. Háblanos sobre cómo la religión afecta a la sociedad.
Sí, la religión afecta de múltiples formas la sociedad. Puede dirigirla a que no eche hacia adelante en términos de lo que represente adelantos de carácter, yo digo, comprensivos y analíticos, ¿verdad? O sea, tú bien mencionaste de cómo en un momento dado muchos de los líderes religiosos atacaron a Darwin. De hecho, yo me acuerdo haber visto en los libros el cómo venían y ponían a Darwin, lo ejemplificaban como si tenía la cara de Darwin y un primate, ¿okay? Precisamente de aquí es que vino él. Y era una forma, yo digo, de criticarlos, ¿no? Pero hay que reconocer dos cosas aquí, quizás para fines de la discusión. La primera es que la religión, por estar centrada en una serie de dogmas, como mencionamos inicialmente, estos dogmas pueden ser un muro de contención ante lo que puede ser nuevas formas de ver el mundo, ¿okay? Y eso puede no ser tan bueno, ¿okay? Porque entonces pudiese evitar el pensamiento crítico y el pensamiento científico. De hecho, pudiesen hasta condenarlo. De hecho, la Inquisición, en muchos de sus juicios, lo que hicieron fue a personas que habían descubierto mera observación sistemática una serie de fenómenos, la acusaron de bruja. Ejemplo de esto, ¿okay? El ciclo lunar, que tiene que ver mucho con las mareas, y que en términos de las mareas a su vez tiene que ver con que haya más o menor pesca. Entonces, estas mujeres que notaban que pasaba lo que era la disminución de las mareas con el ciclo lunar, y le decían a las personas, vayan ahora a pescar que van a conseguir más pescado. Pues mira, ya la acusaron de bruja y las quemaban, ¿ves? Lamentablemente. Ahora, también tenemos que reconocer el otro camino de los dos que argumento, que la religión, siempre y cuando esté centrada en una visión prosocial, pudiese ser también el estímulo que haga que otros comiencen a investigar. Mira, tan recientemente el actual Papa acabado de argumentar que lo que era evolución y lo que era creacionismo no tenían que estar necesariamente separados, sino que eran dos elementos que podían explicarse en sí mismos, quizás como una estructura cognitiva para dar sentido a lo que de otra forma no pudiese poder explicarse, y viceversa, hasta donde el científico evolucionista o con una cosmovisión particular, o en términos de reconocer de dónde venimos, hasta dónde podemos llegar. La ciencia todavía no ha podido contestar esa parte, que de dónde es que hemos llegado. Y entonces viene la cosmovisión, yo digo, de carácter religiosa, ¿no? El asunto es complejo en la medida en que a quién le creemos y bajo qué elementos le creemos, ¿okay? Si estamos estructurando dentro de una visión de datos, acuérdate que la religión es supraempírica, va más allá de lo que podemos generar con evidencia, lo cual no significa que esté equivocada en unas premisas básicas de cohesión social. Y así es como yo veo por lo menos esta situación. El hecho de que tengamos individuos que me mencionen a mí, ¿dónde podemos empezar a reconocer que la religión coarta el sentido de desarrollo de la ciencia? Pues yo, mi argumento es en el momento en que la ciencia misma objeciona el uso de una serie de dogmas para entender cómo el ser, como ser social, se comporta. ¿Ve? Y en esa parte es que yo creo que es importante reconocer esa estructura. Ciencia y religión no necesariamente tienen que estar a 180 grados de diferencia. De hecho, mucha gente muy científica, ¿okay?, son muy buenos creyentes también. Para bien o para mal, ¿verdad? Yo no estoy argumentando el término valorativo. Pero muchos grandes científicos, interesantemente, desde unas posiciones que de ciencia mal llamada dura, ¿verdad? Tú ves muchos físicos. Y es interesante también mencionar que según bajamos en la escala de esa visión científica, por ejemplo, muchos más los científicos sociales que los científicos dentro de las ciencias naturales, tienden a ser, interesantemente, más creyentes los científicos de ciencias naturales que los científicos de ciencias sociales. ¿Okay? Y eso para mí es llamativo. ¿Okay? Einstein, ¿okay?, un creyente, y argumentaba muy bien su posición de creyente, ¿no? Es una cuestión de ver cómo ciencia, y una vez más, ciencia y religión no necesariamente tienen que ser contraproducentes. Pueden tener ambas su espacio dentro de un nivel social.
También tenemos que ver la cuestión de la sociedad y la religión y las zonas geográficas. Por ejemplo, lo que es en los países en Asia, particularmente en India, cuando surge el hinduismo, que antecede el cristianismo, o posteriormente el budismo, que también nace en India y después se expande a todo el resto de Asia. Me estuvo siempre muy curioso que cuando yo leí por primera vez a los filósofos griegos, bueno, desde Sócrates y después Platón y Aristóteles, que uno ve que ahí hay una serie de principios que después lo acapara la Iglesia Católica y los hace parte de ellos. Pero cuando uno estudia los filósofos griegos, ve estos mismos principios, que algunos son espirituales y que antecede la formación de la Iglesia Católica.
Sí, hay lo que se conoce como un sincretismo dentro del fenómeno religioso. De hecho, muchos de los libros que se consideran como libros primarios, entiéndase una Biblia o un Talmud o un Torah dentro del judaísmo, ¿verdad?, tienen a su vez influencia de otras tradiciones. De hecho, cuando uno evalúa muchos de las famosas historias que tienen esta serie de libros religioso, usted ve que interesantemente se repiten en muchas áreas. ¿Okay? Lo que es y se repiten hasta teniendo la misma descripción del fenómeno. ¿Okay? Como mencionaste, el hinduismo y el budismo, que sí, anteceden, ¿okay?, a lo que representa el cristianismo. Vemos cómo Buda, por ejemplo, tiene el mismo proceso de nacimiento de carácter milagroso, en donde se antepone una serie de elementos que son considerados como bien llamativos y milagrosos, ¿no?, en sí mismo, algo que también tiene el nacimiento de Jesús. Así que, interesantemente, ese sincretismo, esa unión de diferentes tradiciones se da. Y la finalidad de que se dé es hacerlo más poderoso al que lee la historia y haga de esa historia algo que sea creíble. Muchas de los libros que relatan, por ejemplo, milagros, muchos de los milagros que se llevan a cabo por diferentes entidades que son considerados profetas, puede ser explicado científicamente, bien científicamente, desde las resurrecciones hasta lo que representa, por ejemplo, para coger un ejemplo de lo que fueron las plagas de Egipto. Ya hay investigaciones tanto de arqueología como de lo que son biólogos que argumentan que se haya dado una serie de fenómenos que explican la situación de, por ejemplo, cómo el Nilo se convirtió en un mar de sangre, ¿okay?, y cómo era que en última instancia había una proliferación de materia orgánica y que eso hace que haya una serie de algas que, por ejemplo, vengan y esa serie de algas proliferen por esa cantidad de materia orgánica y entonces den al agua un color rojizo. ¿Okay? Y así por el estilo, muchos otros de los milagros en otras tradiciones judeocristianas nada más, ¿okay?, pueden ser explicadas desde lo que representa la base empírica. Ahora, Lo interesante es que, y aquellas que no pueden ser explicadas, ¿por qué tenemos o no hemos logrado todavía el conocimiento científico? Bueno, eso tendríamos que ver en el futuro. Y mientras eso pase, pues entonces el concepto de espiritualidad y religión prevalece bajo un argumento que se conoce como fe, que es precisamente un argumento que motiva, que crea la esperanza, que crea el sentido. Yo siempre he dicho que ante lo que es un individuo que tenga fe, siempre y cuando, ya, y mencioné anteriormente que no sea una falsa fe, una fe ilusa, ¿por qué quitárselo si esto le hace bien?
¿Y sobre la teocracia?
Bueno, las jerarquías son interesantes en cualquier liga, ¿verdad? Y hay de todo en la viña del Señor, por argumentando el aspecto religioso. Podemos tener líderes que sean muy, digamos, democráticos y que escuchan la opinión y se dejan influenciar desde una perspectiva de buen consejo, y líderes que son monárquicos y que lamentablemente se hace lo que ellos digan, porque si no, te vas al quinto infierno. Así que nosotros tenemos que también ser cuidadosos, y yo digo que la medida en que una religión se pueda centrar desde una posición sectaria, y la secta ya tiene unas condiciones muy particulares de dominio, de control, de no dirigir a la persona a realizar el análisis crítico, de que haya esa fe tóxica en donde lo que se diga por el líder es lo único que se debe seguir, y si se aleja uno de la o que representa la opinión de ese líder, pues entonces esto es contraproducente. Pues nosotros tenemos que tener y ser bien cuidadosos, porque en el nombre de Dios, por medio de unos líderes que son lamentablemente totalmente hostiles, se han cometido los crímenes más horripilantes de la historia.
También tenemos el caso cuando la religión, aunque no sea una teocracia, ¿verdad?, pero que se envuelva en la cuestión política de un Estado. Y es curioso que el propio Estados Unidos tiene el aspecto religioso, tiene una presencia bien marcada desde la fundación de los Estados Unidos, que aunque algunos sectores de algunas de las colonias eran personas que venían huyendo de persecuciones religiosas en Europa, los calvinistas, por ejemplo, sin embargo, ellos arroparon el concepto de la religión al nivel de que los mismos billetes dicen God we trust, que muy pocos países tienen eso. O sea, en Europa ninguna moneda menciona a Dios, porque parte de la premisa es que hay personas que no creen en Dios. Sin embargo, Estados Unidos, aunque hay libertad de culto, ¿verdad? O sea, no hay una religión como tal, cualquiera puede practicar cualquier religión. Pero vemos, particularmente en este momento, donde los fundamentalistas tienen un papel político bien importante con la extrema derecha y el Tea Party en el caso de Estados Unidos. Y en Puerto Rico también, o sea, vemos también que algunos fundamentalistas pues logran tener una actividad, la que tienen aquí el Día del Trabajo, por ejemplo, y donde vienen todos los políticos electos. Ha cambiado un poco en los últimos años, pero en un momento dado fue bastante fuerte.
Yo lo que digo es que es interesante la forma en cómo se interrelacionan, vamos a ponerlo así. Acordémonos que históricamente, inicialmente, Estado y religión eran uno. El Estado avalaba a la religión avalaba al Estado. Siempre ejemplifico en términos, yo digo en forma inadecuada, de cómo este fenómeno se daba, cuando, por ejemplo, la iglesia avalaba la prima noche. La prima noche era de que había una boda, se llevaba a cabo el matrimonio, y esa primera noche era el señor feudal el que se llevaba a la novia para compartir con ella y entregársela al novio posteriormente, y obviamente esto era avalado muchas veces por la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué podía hacer el pobre hombre? Pues sencillamente aceptarla nuevamente, porque se debía haber sentido orgulloso de que el señor feudal se acostara con ella, ¿verdad? Entonces, cuando vemos elementos como eso, pues vemos cómo entonces la religión puede ser, de más está decir, basado en esa visión teocrática que hablábamos anteriormente, y cómo grupos pudiesen sencillamente avalar tradiciones o costumbres que en otros momentos históricos pueden ser completamente inadecuados, ¿verdad? Pero que en ese momento, pues mira, aceptado. Así que el hecho de que hay una relación quizás fuerte, y que aun cuando constitucionalmente se argumenta una separación iglesia y Estado, eso es una falacia tan simple como eso. ¿okay? Lo vemos cada vez, como tú bien mencionaste, que hay una actividad donde hay un grupo y se le hace presión a los líderes, cuales sean de qué partido que sean, y cómo estos reaccionan. De hecho, en una de las investigaciones que se encuentra en uno de nuestros libros, hacia una psicología puertorriqueña de la religión, nosotros hicimos, está contenido uno de los capítulos en donde hay un censo de cuántos protestantes de las denominaciones primarias, entiéndase las diferentes denominaciones protestantes, ¿okay?, hay en todo Puerto Rico. Usualmente ese censo, que ya dista de hace unos 3-4 años, dicho por las mismas denominaciones, ¿okay?, que aproximadamente teníamos como unas 78, ¿okay?, diferentes denominaciones protestantes, habían 300,000 y pico de individuos, ¿okay?, adultos, ¿okay? 300,000 y pico de individuos ante cualquier candidato a lo que sea, sea una Cámara de Representantes, a un Senado, a un gobierno de tal determinado, puede crear ambivalencia sobre que estos 300,000 individuos, si se juntan y tienen un frente común, pueden hacer. El asunto aquí es que sí, se argumenta esa separación, pero es una separación, yo digo, virtual, realmente no existe. La influencia que puede generar la estructura eclesial, ¿okay?, jerárquica, con su poder, puede ser bien seria. Algo que quizás es interesante mencionar es que, como la misma iglesia está dividida, quizás no ha logrado influenciar en la forma en que quisiera, ¿okay? Y eso lo vemos en el día a día, cuando por las razones que sean, incluyendo protagonismo, ¿okay?, de los líderes eclesiales, no se pueden poner en común. Pero si se llegara a poner en acuerdo, sería otro cantar en muchas áreas, ¿okay? Y eso, pues, una vez más, tiene dos partes de la moneda, una que puede ser para bien y otra que puede ser para mal, ¿okay? Para bien en la medida en que sea de carácter prosocial, para mal en la medida en que se quiera solamente establecer una muy particular opinión o forma de actuar y no dar paso entonces a la reflexión crítica y a la democracia.
Y vemos ejemplos bien marcados en el siglo XX, donde dictadores lo que han hecho es, han utilizado la religión para validar su poder. Casos extremos como Francisco Franco en España, que se arropó de la religión y todas las ceremonias, etcétera, o Pinochet en Chile, que también, o sea, él era, tenía el respaldo de la Iglesia Católica.
Totalmente.
Y nadie hablaba de los asesinatos a los que se oponían a esos regímenes.
Que hablar de ellos significaba ir en contra del régimen, y sabemos lo que pasaba, lo desaparecían. El asunto está en términos de cómo la Iglesia, ahora desde una posición, ¿verdad?, de carácter prosocial, generando una actividad reflexiva, crítica y hasta democrática. Okay, porque tenemos que tener también en cuenta que hay elementos que van en movimientos teológicos, como por ejemplo la teología de la liberación, ¿verdad?, que se entra en términos de reconocer la explotación y de entender que esa explotación tiene que ser no solamente combatida, okay, sino también tiene que crearse todo el caldo de cultivo para evitar que se llegue a la pobreza o trascender esa pobreza. O sea que, una vez más, la otra parte de la moneda de la religión puede ser de utilidad. El asunto es quién la maneja, en qué forma la maneja y bajo qué metas y objetivos la maneja.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Espiritualidad, Religión y Sociedad. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Rodríguez Gómez, profesor de la Universidad Carlos Albizu. José, entrando en el área psicológica, sabemos que, y uno de mis personajes favoritos es Carl Jung, él hablaba mucho de, tuvo una época que estuvo muy envuelto en el espiritismo. Háblanos sobre este gigante de la psicología, Carl Jung, y cómo él interrelacionaba con todo lo que fuera espiritualidad y, espiritual o fuera la religión.
Fíjate, Jung es el más que se menciona, pero también tenemos a gente como Erickson, también tenemos a gente como James, ¿verdad?, dentro de la psicología, que interesantemente hablaban mucho del fenómeno de conversión. ¿okay? Y de cómo ese fenómeno de conversión era importante para la persona que arraigaba una nueva fe. De hecho, la palabra conversión deriva etimológicamente de conversio. Conversio es revolución, metamorfosis, mutación, pero interesantemente también se puede traducir como trastorno. Ahí es que gira, ¿verdad?, las diferentes etimologías y se juega. En suma, lo que representaba la conversión implicaba una profunda transformación de los valores, aptitudes y creencias de un sujeto que pasa así a ser un desconocido para los demás y un ser nuevo para los otros. Y cuando digo para los otros, para los otros que compartían con él. Entonces, esto es bien interesante porque desde la posición psicológica, el fenómeno religioso está y se puede centrar en uno de unidad, ¿okay? Que no solamente repercute en el cuido hacia esos otros, ¿okay? Lo que decía Durkheim también como sociólogo dentro de lo que era el apoyo que teníamos. Fíjate que en los mismos rituales se establece esa línea de cuán importante es ese apoyo. En el ritual de la misa católica romana, tú tienes hasta un momento en donde dice la paz. Y la paz es un valor centrado dentro de lo que representa algo bueno, algo que está dirigido a expresar una serie de sentimientos prosociales. Esa visión de reconocimiento psicológico de que es de apoyo, de unidad, de centrarnos dentro de lo que representa la asistencia conjunta, el fenómeno religioso lo puede dar y es de mucha importancia en términos psicológicos, por lo que implica ese apoyo. O sea, algo que yo digo en nuestro mundo actual es que muchos de lo que es nuestra realidad social implica marginación social, implica soledad. Por ahí hay un antiguo adagio que dice que la soledad duele. La religión como estructura social y como estructura psicológica de apoyo sirve para precisamente unir a este grupo de personas que tenga objetivos conjuntos de asistencia social y psicológica.
Y volviendo a Jung, ¿cuál era la posición de él?
Jung está centrado en lo que representa una actitud crítica. Y esa actitud crítica quizás por el hecho de sus propias experiencias, como tú bien dijiste, se centró en la búsqueda de otras experiencias espirituales, ¿no? Que no eran las usuales dentro de lo que representa la religión como estructura, ¿okay? La línea junguiana es precisamente, o por lo menos una de ellas, tal y como yo lo veo, es precisamente de reflexionar sobre que puede haber otras experiencias adicionales, que no tienen que ser meramente sobre lo que representa la religión desde una posición oficial o institucional. Hay la capacidad de optar por otras posibilidades para encontrar una realidad que trascienda ese nivel supraempírico. De ahí su creencia sobre lo que era el espiritismo, ¿okay? Y cómo, que de hecho, cómo esas creencias lo dirigen a él también a reflexionar en sí mismo de que esto que conozco como elemento institucional es lo único que puedo yo utilizar para sentirme y, digamos, explicarme esa visión de posible esperanza y fe. No sé hasta qué grado, ¿verdad? Hoy mismo podríamos argumentar la experiencia junguiana en la formación de lo que representa, por ejemplo, el espiritismo científico, donde entonces hay otros elementos que se han de considerar que no es la religión desde una posición denominacional tradicional. En esa parte lo veo como, digamos, un pionero, vamos a decir un pionero. Si lo argumentamos vis a vis a lo que representaba a Freud, pues Freud yo creo que era un poquito más tajante. O sea, Freud el argumentar que los religiosos eran neuróticos, y lo argumentaba como la necesidad de un padre que se requería dentro de la religión y que la religión proveía bajo esa visión de lo que era Dios o dioses,
pues lo veo un poquito más tajante, quizás no reconociendo esa línea integradora de lo que puede proveer la religión.
Ahora, Freud no era una persona religiosa,
¿correcto? No, yo no creo que Freud sea muy religioso.
Aunque era judío.
Era de descendencia, y su padre era de descendencia judía, igual que Freud. Erich Fromm también era de descendencia judía, pero él mismo argumentaba en sus obras que era... no teísta, entiéndase que no creía en Dios. Así que es interesante ver cómo muchos de estos psicólogos, ¿verdad?, centran su visión de análisis fuera del elemento de creencia supraempírica. Como yo decía en un momento atrás, ¿verdad?, es interesante cómo dentro de esa posición de división social, según vamos hacia lo que representa la psicología, la sociología, vemos que hay más agnósticos y ateos. E interesantemente, la contraposición también la vemos en términos de las famosas ciencias duras, de que son y tienden a ser más religiosos. De hecho, para bien o para mal, en un momento dado, y tengo un ejemplo, la persona a cargo del Departamento de Ciencia Física de la Universidad de Puerto Rico, en un momento dado, ¿verdad? Él es un físico, no me acuerdo si cuántico, pero físico, y es creyente, y tienen credenciales hasta ministeriales. O sea que es bien interesante cómo, argumentando unas posiciones aún mucho más lógicas y centradas, ¿qué puede pasar en la vida de una persona para creer? Ya esos son otras 20 pesos, como dice la persona por ahí, ¿verdad? Porque hay que reconocer también que el fenómeno religioso, dentro de esa posición, muchos de los psicólogos, incluyendo psicoanalistas, como Freud y Jung, reconocen que puede haber una serie de situaciones muy particulares que han influido en la vida de una persona y que a ese que esa persona entienda que debe creer o cree en sí mismo. No sé hasta qué grado el creer pudiese ser un elemento de aguante para la reflexión objetiva. Pienso que sí puede serlo.
Sería bueno que explicaran la diferencia entre ateo y agnóstico.
Ah, sí. Bueno, el ateo, su visión es de que no cree en que haya un Dios, o dioses o diosas. El agnóstico es una posición un tanto más acomodadicia, quizás por la falta de evidencia, de argumentar, yo no creo que haya Dios, pero tampoco digo que no lo haya. Si lo había, yo nunca dije que lo había. Y si no lo había, pues yo nunca dije que no tampoco. Así que, ¿por qué? Porque no encuentra que haya suficiente evidencia para decir una cosa o la otra. Podemos entrar dentro de lo que es un debate filosófico al respecto, ¿verdad? Y argumentar los elementos descartianos, de René Descartes y de Kant, pero es un poco más filosófico el asunto. El asunto está en cómo tenemos diferentes posturas, que yo creo que es lo más importante y el elemento que hay que respetarla. Si nosotros respetáramos todas las posturas, aun cuando no estuviéramos a favor de ellas, yo creo que esto sería un país mucho más espiritual, vamos a ponerlo así, centrado en la conciencia, en la tolerancia, en el mismo amor que se argumenta desde una posición de un creyente a lo que representa el que te tengo que respetar, no por lo que tú crees, sino por lo que tú eres. Y creo que tendríamos una sociedad mucho más feliz, centrada en lo que es precisamente ese respeto y esa tolerancia.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Espiritualidad, Religión y Sociedad. Hoy con nuestro invitado el doctor José Rodríguez Gómez, profesor en la Universidad Carlos Albizu. José, trayendo el tema de la religión a Puerto Rico, ¿cuál es la situación actual en términos de las religiones y nuestro país?
Si hablamos en términos estadísticos, es interesante mencionar que todas las mayores denominaciones en Puerto Rico están perdiendo las personas creyentes. Así que hay una disminución en términos de lo que representa la gente que cree, o por lo menos que están afiliadas a las denominaciones. Interesantemente, a las denominaciones tradicionales, entiéndanse iglesias, por ejemplo, protestantes, dentro de lo que representa bautista, presbiteriano, o sea, hay una disminución. Y eso es un fenómeno que estamos experimentando y que lo estamos viendo en términos demográficos. ¿Okay? Pero por otro lado también es interesante mencionar que iglesias de corte independiente están aumentando. Y esas iglesias de corte o de dirección independiente tienden una dogmática usualmente de carácter pentecostal. ¿Okay? Y eso es un fenómeno que estamos estudiando ahora mismo. Va a ser interesante en un futuro cuando estas particulares iglesias, que no son muy grandes, ¿okay? Estamos hablando de iglesias que pueden tener 60, 70, 100 miembros, pero que cuando las vemos como un conjunto en términos independientes, tienen un poder que puede ser un poder bien fuerte en términos de decisiones, sobre todo a nivel de la influencia que pueden generar en el gobierno. De hecho, si hay grupos que siendo independientes se han unido y han establecido, como yo digo, con fraternidades conjuntas para a su vez adelantar sus causas. Pero también es interesante mencionar lo que representa el cómo se están desarrollando varias sectas. Y el problema con, o por lo menos yo lo argumento desde una posición de problemática, ¿verdad? Porque el cómo las sectas que se aglutinan bajo un líder particular, y ese líder, y hablamos ahorita de teocracia, ese líder si tiene una buena, digamos, discernimiento, está centrado en actividades prosociales, está dirigido a mantener un carácter democrático, en términos generales que, oye, haga las cosas como debe hacerlas y para bien del pueblo, de sus feligreses. Pero puede ser también todo lo contrario, que los incite a la violencia, que los incite a actos que no son muy adecuados en términos sociales, que vean y bajo lo que es su poder acciones que sean contraproducentes y que lamentablemente estas acciones tengan, ¿verdad?, una serie de genere una serie de conflictos. Entonces, hay que ser cuidadoso en términos precisamente del y estar pendiente de este fenómeno, porque ya las tenemos. Tenemos sectas y podemos mencionar, ¿verdad?, algunas de ellas. En el área de Ponce, líderes que se argumentan que son Cristo hombre, en el área norte, que son la estructura o el representante del Espíritu Santo en la tierra, y que movilizan y tienen un poder hasta no solamente político, económico, ¿okay? Y que en última instancia, a Dios gracias, hasta este momento no se ha visto mucha ambivalencia y elementos contraproducentes sociales, pero pudiesen generarlos. Así que tenemos que ser cuidadosos de cómo los movimientos religiosos, sobre todo movimientos sectarios, pudiesen crear problemas en el futuro.
Ahora, es interesante que algunos de ellos cumplen unas funciones sociales extraordinarias, y algunos funcionan hasta casi como una cooperativa. Por ejemplo, el caso de la diosa Mita, que ellos mismos emplean los miembros de la iglesia, ellos mismos se ayudan entre ellos, tienen unas comunidades bien estrechas.
Es que eso es característico de las sectas, o sea, la estructura que tiene para precisamente llamar y ayudar a lo que serían personas que se encuentran con problemas. Y ahí tú tienes, que ya que lo mencionaste, tú tienes que hay cooperativas, tienen ferretería, tienen hasta un spa, tienen, ¿okay? Y tienen una égida hermosa y un colegio precioso. O sea, yo lo que los argumento es que hasta ahora se ha visto como de acción prosocial, pero también puede ser la otra parte de la moneda, un elemento que no quieran reconocer que bajo un líder pudiesen tener una influencia muy negativa y generar acciones que fueran contraproducentes a lo que realmente debe ser ese elemento prosocial. Así que tenemos que, ¿verdad?, estar ojo a visor en esa dirección. Hasta ahora todo, por lo menos como mencionaste, la congregación, ¿verdad?, pues ha sido muy diligente en términos de ser de carácter prosocial y tienen un sinnúmero de actividades y de instituciones que han sido de ayuda, sobre todo a minorar la pobreza que hay en el área y a contrarrestar un sinnúmero de problemas sociales. Pero no todas son así y hay que tener mucho cuidado.
Y es interesante que las estructuras tradicionales son las que han sido más afectadas en todo esto, y lo vemos en la cantidad de iglesias vacías, abandonadas, no tanto en Puerto Rico, o sea, no solo en Puerto Rico, sino lo vemos en Europa y lo vemos en Estados Unidos también. O sea, que la propia Iglesia Católica, ahora mismo la estrategia es más hacia los países subdesarrollados, ya que los países desarrollados están perdiendo una cantidad de feligreses.
Y esto es bien interesante, ahora que lo menciona, en forma rápida, porque sabemos que estamos escasos de tiempo, pero el asunto está en términos de cómo este fenómeno también va a cambiar la demografía. Mira, en Europa se antepone que va a dejar de ser cristiana próximamente, y cuando digo próximamente, en los próximos 25 años. ¿Por qué? Porque hay un descenso de natalidad. Sin embargo, en términos del Islam, se promueve, porque se tiene y puede tener más de una esposa, ¿okay? Y entonces esa poligamia puede y promueve también un aumento en natalidad. Y lo que se está diciendo a muchos de los demógrafos que estudian la población en términos religiosos es que Europa próximamente va a dejar de ser cristiana para ser del Islam, con todas las implicaciones que tiene eso también. Así que es bien llamativo el cómo en la misma promoción de elementos religiosos, como que id y replicaos para estar por todo el mundo, pues aquí puede ser también, ¿verdad?, algo interesante de estudiar o de cómo se ve el fenómeno religioso. Y tú mencionaste los elementos de tercer mundo, pero en Subsahara y lo que es África, las iglesias están siendo bien, bien desarrolladas, y movimientos misioneros. Va a ser interesante lo que tenga el fenómeno religioso en los próximos 20 años.
El programa de hoy hemos discutido la espiritualidad, la religión y la sociedad. Vemos cómo la religión puede jugar un papel muy importante en el desarrollo de una sociedad, rol que puede ser negativo o positivo, y cómo también la religión se diferencia del aspecto espiritual del ser humano. Y hablamos también del elemento del dogma y cómo el dogma puede tener también unas repercusiones negativas en las religiones. Muchas gracias, José.
A ti, gracias por la invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.